Desde Washington, D.C., capital de los Estados Unidos, la Red Hispana presenta Bienvenidos a América, el programa que responde tus preguntas de inmigración con abogados expertos, noticias, entrevistas, reportajes y toda la información para ayudar a la comunidad en asuntos migratorios. Y ahora con ustedes, José López Zamorano.
Hola amigas, hola amigos, me da muchísimo gusto, como siempre, que nos acompañen en su programa Bienvenidos a América, transmitiendo desde los estudios virtuales de la Red Hispana en Washington, D.C. y como siempre muy bien conectados con nuestro buen amigo, el experto, el abogado migratorio, don Rafael Borrás, que hoy nos saluda desde su natal Puerto Rico.
Así es, José. Buenas tardes para ti, para todas las personas que nos acompañan en este espacio aquí en Puerto Rico. Ha sido un día largo de corte. Desde temprano estábamos atendiendo un juicio en una corte aquí en Puerto Rico. Así es que estamos muy contentos de que pudimos escaparnos un ratito para seguir compartiendo con nuestra gente y hablando de inmigración, que es lo que nos apasiona.
Me da mucho gusto que estés por allá, Rafael, en la Isla del Encanto, o como dicen allá, Puerto Rico.
Así es, en Puerto Rico.
Qué bueno, qué bueno. Bueno, las líneas ya están abiertas en el 1-800-248-3232. Repito, 1-800-248-3232 para sus preguntas, comentarios, sugerencias en relación con sus casos personales de migración. Si ustedes llaman a una hora que no se esté grabando el programa en vivo, les recordamos que pueden dejar allí su mensaje y su pregunta será leída, por supuesto, en el siguiente programa. Por favor, 1-800-248-3232. También, por supuesto, estamos en nuestras dos transmisiones de Facebook Live, en Bienvenidos a América y en la Red Hispana. Y como saben, nos pueden dejar también allí sus preguntas, sus comentarios, todo lo que quieran saber sobre sus casos personales de migración para que el abogado Rafael Borrás las pueda responder absolutamente gratis y con alta, alta confiabilidad. Y por supuesto, también les recomendamos que descarguen nuestro aplicativo móvil, nuestra app de la Red Hispana. La pueden descargar en Apple Store o en Google Play. No solamente tenemos, por supuesto, Bienvenidos a América, que lo podrían ver y escuchar a la hora de su conveniencia, sino también nuestros programas de largo formato, como son el show del doctor Eduardo López Navarro, buenísimo, o el show de la doctora Isabel Gómez Basols, y por supuesto, toda la información que ustedes quieran saber de migración, de salud, de política y también, por supuesto, de espectáculos y de deportes. Bueno, Rafael, una semana de muchísimas noticias, muchas alrededor de DACA, otras alrededor del programa Quédate en México, todas importantes. Y quisiéramos hacerte la primera pregunta entrando por DACA, porque hay como que mucha confusión. Para empezar, número uno, sabemos que el presidente Biden develó una nueva propuesta de regla, un memorando masivo de 206 páginas para crear una nueva regla para DACA. Esto no quiere decir que ya entre en vigor, se abre un periodo de comentarios de 60 días. ¿En qué consiste y por qué es importante saber esta nueva propuesta para DACA, Rafael?
Excelente que menciones el proceso, José, porque precisamente la administración Biden está tratando de cumplir con los reglamentos de la ley para procedimientos administrativos uniformes aquí en los Estados Unidos. Esa ley regula a todas las agencias que llevan a cabo política pública a través de agencias administrativas. Y es bien importante que se cumpla con esa ley porque precisamente es parte de lo que está haciendo la administración Biden es respondiendo a jurisprudencia, ¿verdad? Decisiones de cortes recientes relacionados al DACA diciendo que la implementación de DACA no fue realizada conforme a derecho, que fue hecha de manera caprichosa, arbitraria y que no se dio ese proceso que también que muy bien explicaste hace unos segundos. Así es que es una respuesta primero a eso. También es una respuesta a todos los golpes que sobre los temas de migración que se han dado en los pasados días, ¿verdad? Claro. Tienen que hacer algo. Hemos visto que el asunto del DACA es una de las cosas que más preocupa relacionado a asuntos que, ¿verdad?, que hablaremos en breve sobre la reforma. Pero es prácticamente implementar el mismo programa que se tiene, pero según la administración Biden, hacerlo bien hecho. Ahora, sigue siendo una solución temporera. No estamos hablando de una solución final, estamos hablando de un proceso para que se puedan seguir adjudicando peticiones como las que existen actualmente, el DACA tradicional. Y nos hubiese gustado que si venía un nuevo memorando, tal vez hubiesen ampliado la fecha de entrada, seguimos en el 2007. Eso yo creo que fue una de las cosas que más me llamó la atención, nos quedamos en el 2007, así es que creo que se pudo mejorar.
O sea que, para efectos de claridad, los criterios de elegibilidad para DACA no cambian.
No, son los mismos que existen con el DACA que se ha presentado. Así es que esperemos que pase el proceso, se dé y se pueda resolver. Yo ahora mismo, cuando recientemente implementaron el DACA, nuevamente pudimos presentar muchas aplicaciones que quedaron en un limbo jurídico. Así es que creo que ya eso va a poder resolver eso. Pero vuelvo y te digo, José, hasta que no haya actividad congresional y acción congresional relacionado al DACA, seguiremos poniendo parches sobre la herida.
Por supuesto, porque lo que realmente nos hubiera gustado tener es una solución permanente de largo plazo como la que ofrecía la propuesta de ley incluida inicialmente en el proceso de reconciliación, donde obviamente ya había una ruta, un camino muy claro que incluía la residencia legal permanente y eventualmente la ciudadanía. Eso me lleva al punto número 2. Según lo que entendemos, ya se presentaron no una, no dos, sino 3 versiones de propuesta de reforma migratoria a la experta parlamentaria del Senado. Ya nos estamos haciendo hasta expertos en técnica legislativa aquí. Y las 3 aparentemente no han sido validadas, no han sido aprobadas. ¿Esto quiere decir, en tu opinión, Rafael, que por este año queda descartada la posibilidad de una reforma migratoria que incluya a DACA, sí, por supuesto, pero también a trabajadores esenciales y a beneficiarios del TPS, entre otros?
En Puerto Rico hay una expresión que le llaman sucio difícil. No sé si lo dicen también en México, pero de verdad que está complicado. Y la realidad es que para la última propuesta, ¿verdad?, lo que hemos visto es que no se han rendido, ¿verdad? Vemos que están tratando de dar esas últimas peleas y están tratando. Recientemente vi que estaba leyendo hace 2 segundos en Twitter que todavía guardan esperanza de lograr algo, pero ya ese algo cada día se hace más pequeño y cada día tal vez menos impactante para lo que esperamos, y tal vez no resuelva los problemas que esperábamos que se resolvieran con este intento y con esta gestión tan importante. Así es que yo como bien lo dices, lo veo complicado, poco probable. No perdamos las esperanzas, sigamos en la batalla, pero la realidad es que si no hay un cierre del gobierno, si esto no termina en un cierre del gobierno, yo no sé cómo lo van a solucionar, de verdad.
Bueno, ya esa amenaza ya se conjuró hace unos momentos. El Senado de Estados Unidos aprobó una resolución continua que permite la extensión del gobierno hasta diciembre. La Cámara de Representantes en unos momentos va a hacer lo mismo. Ahora tenemos otros 2 problemas, que el 18 de octubre se acaba el dinero para pagar las deudas del gobierno federal de Estados Unidos. Tienen que alzar el techo de la deuda si no quieren declararse en incumplimiento de pagos. Y la otra cosa, no menos importante, es que la agenda del presidente Biden, que tiene tanto impacto potencial sobre nuestra comunidad hispana, porque en su infraestructura física apoya la creación de millones de empleos, muchos de los cuales irían a nuestra comunidad porque son muchos empleos en la construcción, y la parte de infraestructura social que también nos impactaría, por ejemplo, con la extensión casi permanente del crédito de $300 mensuales a familias por cada uno de sus niños, están en serios peligros. Y en esta ocasión, no pueden los demócratas echarle la culpa a los republicanos, porque en esta ocasión son las divisiones internas del Partido Demócrata, ¿verdad? Los conservadores, Joe Manchin y Kyrsten Sinema, contra las fracciones progresistas que encabeza una latina, Alexandria Ocasio-Cortez, tu paisana puertorriqueña, de origen así puertorriqueño. Es. Y entonces vamos a ver qué pasa. Hasta este momento, lo más probable es que esa agenda quede temporalmente, por el momento, en un limbo. La congeladora, vamos a ver qué pasa, porque realmente los proyectos que había ya y su implicación, Rafael, eran de suma importancia para nuestra comunidad.
Proyectos impactantes, trascendentales y que de verdad le iban a traer paz mental a muchas personas. Así es que no se rindan, mi gente, vamos a seguir dando la batalla en las cortes y en las agencias administrativas, pero sí estamos pasando momentos complicados, por decirlo así.
Como decía el genio Yogi Berra, esto no se acaba hasta que se acaba.
Así es.
Así que está bien. Pero bueno, Si te parece, Rafael, vamos a tomar algunas preguntas, algunos comentarios.
Claro que sí.
Y después seguimos platicando. Oye, sobre el tema de DACA, escuchamos a alguien que había unas versiones de que al parecer estaba circulando una propuesta para darles una especie de parol por 10 años. ¿Escuchaste algo o es solamente eso parte del molino de la rumorología?
Son rumores, o sea, no ha habido ninguna propuesta formal sobre ese detalle todavía.
Ok, perfecto. Bueno, lo aclaramos. Es bien importante que cuando escuchemos versiones que no están confirmadas, ¿verdad?, se ventilen públicamente con gente que conoce, porque de repente crean falsas expectativas y luego ya sabemos que los notarios o los notorios, sí, ¿verdad?, se aprovechan de estas versiones, estos rumores para vender sueños, ¿verdad?, bajar la luna y las estrellas cuando en realidad no hay expectativas realistas. Por el momento lo que sabemos es lo que acabamos de conversar. Bueno, tenemos una pregunta de nuestra amiga Angélica, si te parece.
Claro.
Buenas tardes, abogado. Su prima entró a los Estados Unidos como ciudadana americana y la regresaron a Nicaragua. La castigaron. ¿Podrá pedir un perdón ya que eso pasó hace 20 años y tiene una hija ciudadana? Entonces asumimos que declaró falsamente ser ciudadana de Estados Unidos.
Tiene un problema serio. Si en efecto lo hizo y si así quedó para los récords de inmigración, que es lo primero que deberíamos corroborar, tiene un gran problema y para eso no hay un perdón disponible. Okay, el hecho de presentarse como ciudadano americano no tiene un perdón en la ley de inmigración. Así es que habría que revisar, buscar el récord de inmigración, ver si en efecto así quedó. Tal vez a veces estas cosas están sujetas a interpretación, ¿verdad? Si en efecto la persona sí trató de pasar como ciudadano, o si lo dijo, si no lo dijo, si el oficial interpretó que la persona estaba haciendo eso. Hay que ver cómo quedaron esas notas de los oficiales y eso se puede revisar pidiendo el récord con inmigración. Si en efecto, ¿verdad? Vamos a tomar por cierto lo que la persona nos está preguntando y nos dice que sí, le acusaron y definitivamente quedó como que se trató de pasar como ciudadana americana. No hay un perdón para eso, así como pregunta la dama que nos está preguntando.
O sea que si admite que lo dijo, quiere decir que lo dijo. No hay un proceso de apelación como tal.
Es correcto. O sea, si lo dijo y hay, por ejemplo, si sale en el récord de inmigración, y esto le puede pasar a varias personas porque lo hemos visto. Si alguien dice que, bueno, si cuando pedimos el récord de inmigración dice, no, esta persona claimed to be a United States citizen, esta persona dijo que era ciudadano americano, pero la persona me dice que no, conseguimos declaraciones juradas, podemos rebatir ese asunto con inmigración, y si inmigración le da credibilidad a que en efecto así no fue y que hay un error en su sistema, puede ser. Pero es bien difícil, por no decir imposible, que eso se logre luego de que eso ya está en el récord, ¿verdad? Es posible que ni si fue hace 20 años el oficial que trabajó ese asunto, tal vez ni siquiera esté trabajando en las autoridades migratorias, se van a dejar llevar por las notas que encontraron allí. Así es que es bien difícil, luego de que eso quede en su récord, de levantarlo de allí. Tiene que haber una evidencia sumamente contundente, sumamente contundente.
Bueno, hay que decirlo, Rafael, este programa tiene muchos, muchos años en el aire, incluso antes de que yo empezara este programa o antes de que tú participaras en el programa. Y siempre una máxima que ha tenido este programa, por supuesto, ha sido que hay que decir siempre la verdad y nada más que la verdad. Y ahora estamos viendo las consecuencias y en algunos casos puede incluso haber una pena que... ¿Un castigo criminal?
Es correcto, José. Literalmente es clasificado como un delito grave o como un felony, ¿verdad? El reclamarse ciudadano americano. Así es que evítense una pena federal criminal también haciendo este tipo de cosas. Y también hemos visto, José, en tiempos recientes, con asuntos con los seguros sociales falsos, licencias de conducir falsas. Tengan mucho cuidado con eso. De verdad, hay personas, José, que me están llegando a la oficina con casos buenos, que ya han cumplido cierto tiempo aquí en los Estados Unidos, que ahora tienen un hijo ciudadano. ¿Verdad? Muchísimos factores, pero cuando vamos al récord, hay situaciones como estas, que esta persona recibió X beneficio diciendo que era ciudadano americano, diciendo que era residente, y entonces luego tenemos que lidiar con esos problemas, y muchas veces, cuando se trata de ese tipo de problemas, no se puede resolver.
Absolutamente, muy bien, quedó creo muy claro, Rafael, te agradecemos mucho. Bueno, y así como hay este tipo de casos, hay otros ejemplos de cómo las comunidades indocumentadas en Estados Unidos están haciendo un trabajo, yo diría, heroico. Me enorgullece mucho presentar la siguiente entrevista, Rafael, y yo creo que la vas a disfrutar tú también. Yo cuando la hice estuve muy, muy emocionado, porque es la historia de un inmigrante de origen colombiano, don Pedro Rodríguez, que abrió hace 12 años un banco de comida en Nueva York, exactamente en la zona de Queens, como sabes, uno de los barrios latinos allá de Nueva York. Y es una historia de inspiración, no solamente como una persona con su voluntad, su fuerza, su fortaleza, pudo sacar adelante este proyecto con cientos de voluntarios, con humildad, con entrega, con pasión, y a pesar de la pandemia, continuó vigente ayudando a la comunidad. Vamos a escucharla. Gracias, Pedro, por estar con nosotros.
Es un placer estar aquí representando a la comunidad hispana de Nueva York y saludarlos a todos ustedes allá en todos los Estados Unidos.
Muchas gracias, don Pedro. Antes que nada, yo quiero, a nombre de la Red Hispana y probablemente a nombre de toda la comunidad latina y de las minorías de Estados Unidos, darle las gracias por este proyecto tan inspirador, haber iniciado hace 2 años La Jornada, un banco de alimentos en Flushing, en la zona de Queens, en Nueva York, que ha alimentado a miles y miles de personas, lo sigue haciendo, lo hizo a través de la pandemia. Quiero que nos platique toda esa historia, pero antes quiero que nos diga cómo le nació la idea de crear este banco de datos, La Jornada.
La idea de ayudar a las personas vino de mi madre. Mi madre es la santa de la familia. Ella era la persona que paraba a los carritos con los caballos, los paraban a media calle para que los descargaran y no tuviera caballito, tener que cargar la comida para los otros lados. Y esa era la lucha de ella, y amaba a los animales y amaba a la gente. Ella cocinaba para los vecinos y cocinaba para todo el mundo, y aprendí a amar al prójimo porque mi madre me enseñó a amar al prójimo, como todos nosotros también, ¿no? Nuestras madres y nuestras abuelas fueron quienes nos enseñaron cómo hacerlo. Entonces, y de eso vino. Y lo primero que te puedo decir es que gracias a ella se alimentaron millones de personas en Nueva York, pero es de ahí vino. Viene de nuestras razas, de nuestra gente. Nosotros nos queremos, nosotros nos cuidamos. Eso, de eso fue lo que me enseñó ella, y lo seguimos haciéndolo.
Tengo que confesar que cuando platicaba antes de esta entrevista con don Pedro, le dije, bueno, ¿cómo le nació la idea a don Pedro, que usted, que es el líder? Me dijo, no, La Jornada no soy yo, son los 600 voluntarios que la hacen posible.
Esa es la continuación de la historia. La historia es tenemos 600 personas aquí que se han dedicado a ayudar a su prójimo. Y son increíbles. La mayoría son mujeres, la mayoría son latinas, la mayoría son sin documentos. Voy a decirlo allá al frente. Y ellas personas alimentaron más de 600 mil familias durante la pandemia. Y todas son jóvenes. Y es nuestro futuro que estás trabajando aquí en La Jornada.
Esa historia es impresionante, don Pedro, porque me decía usted, perdón si lo interrumpí, que justamente en marzo del año pasado usted ya estaba escribiendo la notificación en su Facebook, en su página de Facebook, de La Jornada, de que se iba a cerrar el banco de datos, ¿verdad? ¿Qué pasó?
Porque el gobernador y el alcalde cerraron la ciudad y dijeron a todas las personas de más de 60 años, quédense en la casa, métanse debajo de las ruanas, no salgan para que se cuiden, que no se enfermen. Lo que se les olvidó pensar fue que más del 90% de los voluntarios en una despensa de comida son personas de más de 60 años. Ese día perdí todos mis voluntarios. Le digo, estaba aquí dispuesto a cerrar hasta que llegó una niña y una mamá. Y les pregunté, ¿cómo están? ¿Qué necesitan? Comida, venga, les damos algo de comer. Y caminando a ellos le pregunté a la niña, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Hace cuánto que no? ¿Qué pasa? ¿Hace cuánto que no comes? Me dice, hace 6 días que no hemos comido. Y eso me dijo, no podemos cerrar esto aquí. Y lo más increíble de todo fue quién se apareció después de eso. Los jóvenes, las jóvenes, las mamás, la gente, las mamás jóvenes. Entonces, se aparecieron a trabajar. Y trabajaron. Los hombres jóvenes que todo el mundo dice que no sirven para nada y todo eso, están así, descargaban camiones a mano. 1,600 cajas de un camión las descargaban a mano. Imagínate eso. ¿Quién podía hacer eso si no eran los jóvenes? Y toda esa historia que los jóvenes no servían para nada cambió aquí. La historia de que los latinos no nos cuidamos los unos a los otros desapareció aquí, porque aquí tenemos mexicanos, hondureños, salvadoreños, colombianos, ecuatorianos, todo el mundo trabajando aquí para salvar a la comunidad. nuestra comunidad fuera más herida. Y tú te acuerdas, Corona New York, el hospital Elmhurst, fue el centro de la pandemia. ¿Okay? Ahora tenemos una despensa de comida detrás del hospital Elmhurst. Pero era el miedo, el terror. Y nosotros veíamos eso. Y estas señoras vinieron y salvaron a Nueva York. Salvaron su comunidad primero de comida. Y siguieron sirviendo a toda Nueva York. Nosotros mandamos, en medio de la pandemia, mandamos camiones hasta Manhattan. Y carros. Y estas señoras, y estas mujeres, y esto, la mujer latina, el joven latino, salvó a Nueva York. Y nos hicieron solos.
Porque yo no podía... solos.
Puedes pensar, ¿qué puede hacer un hombre con 600 personas? Nada. ¿Qué, son nuevos todos. Ellos empezaron sus ideas, hacer esto, cómo empacar. Y lo hicieron ellos solos. ¿Qué división puede dar tú a 600 personas? ¿No puedes?
Exactamente. Qué bonita historia. Yo estoy emocionado escuchándolo, don Pedro. Es una historia bella, pero es una historia que continúa porque estos voluntarios siguen entregando miles de comidas diarias a las personas que más lo necesitan. No solamente son... además, trabajadores esenciales haciendo su trabajo, sino además están dedicando su tiempo, sus sacrificios, sus horas para alimentar a nuestra comunidad. Es una historia muy bella. Lamentablemente no tenemos mucho tiempo, don Pedro. Yo quiero invitar a las amigas y amigos que están escuchando esta entrevista que se conecten con La Jornada en su página de Facebook para saber de qué manera podemos apoyar a la comunidad. No es sencillo. Don Pedro me decía que requieren $60,000 al mes para operar con todas las cosas que requieran aparte de la comida, y es una bella manera de reconocer a don Pedro. Le dejo la última palabra a don Pedro.
No, les doy gracias a todas las personas que nos han apoyado y les pido su apoyo. En nuestra página de Facebook pueden ir allá y ven la línea de PayPal donde pueden ayudarnos. Nuestra página de web es lajornadany.org. También allá nos pueden apoyar. Su apoyo es necesario y es importante. Que ayúdenos, por favor, para seguir sirviendo a nuestra comunidad.
Su labor, don Pedro, es tan, tan importante, y la de todos los voluntarios que mantienen vivo este banco de comida a La Jornada.
Ok, muchas gracias por todo. Ayúdenos.
Muchas gracias, don Pedro. Usted es verdaderamente uno de los héroes de nuestra comunidad. Gracias por estar con nosotros. Qué historia tan bonita, Rafael. Excelente. De verdad, ¿no? En este mes de la herencia hispana, que en la Red Hispana estamos celebrando a nuestros héroes de la comunidad, sin duda alguna, don Pedro Rodríguez y los 600 voluntarios del Banco de Comida La Jornada de Flushing, allá en Queens, en Nueva York, se merecen un lugar estelar, pese a todas las circunstancias ocurrieron. Fíjate que me comentaba don Pedro una anécdota bien bonita. Un día de marzo del año pasado, él iba a entrar a su página de Facebook y empezó a escribir que estaban cerrando, lamentablemente, el Banco de Comida, pues por las circunstancias de la pandemia, los voluntarios no podían ir, las autoridades les pidieron que se quedaran en casa, el contagio de COVID estaba alarmante en Nueva York, y cuando estaba a punto de mandar ese mensaje por Facebook, empezaron a tocar a su puerta. Muchas de las personas que eran sus voluntarios, muchos de ellos mayores de 60 años, y al final, en lo que era un mensaje de cerrar el banco de datos, se convirtió en un mensaje de seguimos abiertos en el banco de datos. Wow. ¿Qué te parece, Rafael?
Increíble, José, y son historias que se deben resaltar, porque no solamente, ¿verdad?, para uno admirar lo que esta persona hace, sino para imitarlo. Yo creo que deberíamos, todos nosotros conocemos personas que están pasando por situaciones similares a las que este amigo ayuda, y creo que a veces vemos que la labor es demasiado titánica, muy, 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 muy grande, y no podemos aportar nuestro granito de arena. Así que yo creo que debemos no solamente aprenderlo, apreciarlo, sino que también imitarlo, y creo que también ayudarlo, porque vi que el presupuesto es grandísimo. No es fácil sacar $60,000 mensuales para llevar a cabo esta labor. Así es que aquellas personas que puedan aportar, las invito a que por favor se contacten con él y puedan ayudar en esta obra tan bonita.
Una obra muy bonita. Y me decía, por ejemplo, Rafael, que en un momento dado por las restricciones, ellos tenían que llevar ellos mismos, ¿verdad?, los voluntarios, 5, 10, 15 cajas, las que cupieran con comida, wow, con despensas, directamente a los domicilios, por ejemplo, de las personas de la tercera edad. Entonces, no solamente la persona iba a recoger lo que le correspondía para su familia, pero se ofrecía a llevarlos a las casas, ¿verdad?, de las otras personas. Realmente un esfuerzo titánico, monumental, que nos deja muy, muy emocionados. No son los únicos héroes. Pueden ver en la Red Hispana varias historias muy, muy, muy también impresionantes. La de Nancy Batista, Dolores Fontalvo, Clara Rubio McBride. De verdad, qué comunidad tan bonita tenemos, tan fuerte, tan unida en favor de todos. Vamos a una pausa, Rafael, así muy emocionados, y regresamos aquí a Bienvenidos a América. No se vayan.
Camino al éxito.
¿Sabía que la FDA ya aprobó una vacuna contra el COVID-19? Desde hace más de 100 años, la FDA ha aprobado todas las vacunas y medicamentos, y ahora ya aprobó una vacuna contra el COVID-19. Escuchemos al doctor Marcos Mestre, director médico del Miklos Children's Hospital.
Significa bastante, especialmente para los individuos que son de 16 adelante, eso es lo que se ha aprobado. Y eso da la confianza a los padres que los exámenes que se han hecho con esta vacuna han ido por el proceso que típicamente vamos por toda otra vacuna. En los estudios que se han hecho sobre los niños de 16 adelante y los adultos, que es bien segura la vacuna, y los beneficios que da la vacuna es mucho, mucho más que los riesgos.
Para encontrar vacunas cerca de ti, visita vacunas.gov o envíe un mensaje de texto con tu código postal al 822-862. Juntos, sí podemos.
Para vivir mejor.
Mi nombre es Nancy Batista, esta es mi historia. Nací en Guatemala. Mi madre nos trajo a los Estados Unidos cuando solamente tenía 4 años. Todo eso que yo vi desde chiquita me inspiró a seguir tratando de ayudar a mi comunidad. Después de que falleció mi tío, yo me enfoqué mucho en lo que le ocurrió a él, con lo que fue el COVID. Ahora mismo estoy enfocada en asegurarme de que los niños que están en las escuelas estén protegidos con las mascarillas. Soy una mujer valiente, he salido adelante. Todos podemos ser héroes de nuestra comunidad. Juntos sí podemos.
Este mes de la herencia hispana celebramos a Nancy, uno de los héroes de nuestra comunidad, ayudándonos a todos a protegernos contra el COVID-19. Para encontrar vacunas cerca de ti, visita vacunas.gov.
Para vivir mejor.
¿Sabes cuál es la mejor manera de proteger a tu familia contra el COVID-19 con el regreso a clases? Escucha a la doctora Judith Flores, pediatra del Sistema de Hospitales Municipales de Nueva York.
Es muy importante que toda persona que sea elegible de 12 años o más a vacunarse, que lo haga. Millones de personas, niños y adultos, se han vacunado. Las vacunas todavía protegen bastante, nos protegen contra las enfermedades severas, hospitalización y contra la posibilidad de mortalidad.
Así es, las vacunas están disponibles para todas las personas de 12 años o más, sin importar tu situación migratoria. Son gratis y no necesitas seguro médico. Para encontrar vacunas cerca de ti, visita vacunas.gov o envíe un mensaje de texto con tu código postal al 822-862. Juntos, sí podemos.
Hay mucha información errónea sobre las vacunas contra el COVID-19 circulando por todas partes. Y puede ser difícil de distinguir de la verdad. Que si las vacunas alteran el ADN, falso. Que te puedes enfermar de COVID por alguna de las 3 vacunas autorizadas, falso. Las vacunas del COVID no alteran tu ADN, ni te pueden enfermar de COVID. De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, los CDC. Para obtener datos confiables sobre las vacunas contra el COVID-19, pregúntale a tu proveedor de atención médica o a una organización confiable en tu comunidad. Obtén más información sobre las vacunas contra el COVID y sobre lo que puedes hacer para protegerte a ti y a tus seres queridos.
Para más información sobre el proceso de registro y dónde encontrar una vacuna contra el COVID-19, llama al 1-877-904-5097, 1-877-904-5097 o visita protégetehoy.com.
Planeta Azul.
Hola amigos, soy Isabel Nieves de Planeta Azul. Es difícil prevenir un terremoto, ya que estos llegan de repente y sin avisar. En algunos países suelen ocurrir con más frecuencia que en otros. Es por eso que debemos estar preparados para cualquier eventualidad. La Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos recomienda preparar un kit de suministros que incluyan alimentos de emergencia, agua mínimo para 3 días por persona y no olvide incluir suministros para su mascota. Los daños por un terremoto van a depender del tamaño, de la magnitud y de varios factores, sin olvidar las réplicas del mismo. así que por favor, manténgase alejado de las áreas afectadas, ya que los daños de este fenómeno son impredecibles.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Regresamos con José López Zamorano a Bienvenidos a América.
Bueno, muchas gracias. Estamos en Bienvenidos a América. Gracias por acompañarnos, transmitiendo como siempre, como cada semana, desde los estudios virtuales de la Red Hispana en Washington, D.C. Y ahora muy bien acompañados de nuestro buen amigo, el experto migratorio, don Rafael Borrás, que nos saluda desde Puerto Rico. ¿Cómo está, Rafael?
Así es, José, gozando aquí. Mucha gente entrando en las redes, haciendo preguntas, y eso nos gusta, poniéndose interesante el asunto.
Nos da mucho gusto, efectivamente. Rafael, si gustas compartir tus números telefónicos, por favor.
Claro que sí, José. Aquellas personas que gusten agendar y coordinar una consulta con nosotros se pueden comunicar al 210-996-5838, al 210-996-5838.
Bueno, muchas gracias, Rafael. Tengo algún problema técnico con mi página de Facebook. Si gustas, por favor, leer la pregunta que está correspondiente en lo que trato de volverme a conectar, por favor.
Claro que sí, José. Mira, la primera pregunta que encuentro aquí es de nuestra amiga Ruby Telles. Dice, hola, saludos a los dos. Abogado, mi amigo tiene 20 años viviendo aquí. No tiene récord criminal. Entró con permiso y tiene un hijo de 20 años. ¿Puede arreglar por él? Me entiendo que se refiere a por el hijo. Así es que, mire, buen caso. Esta persona entró inspeccionado, ¿verdad? Entró con visa. Por lo tanto, si esta persona tiene evidencia de su entrada legal, no va a tener problemas. Y tan pronto su hijo tenga 21, el asunto es que pregunta si ya puede. No, hay que esperar que el hijo cumpla los 21 años. Ya cuando cumpla los 21 años y logremos tener evidencia de su entrada legal o su inspección a los Estados Unidos, su admisión e inspección a los Estados Unidos, no va a tener ningún tipo de problema. Me dice que no hay récord criminal, así es que no creo que vayan a batallar mucho con eso. Así es que vayan ya consultando a un abogado de confianza. Estamos aquí a sus órdenes también para eso. Y creo que sí, buenas noticias y buen caso. Buen caso.
Bueno, pues ya era hora de dar buenas noticias, Rafael, ¿no? En el tema migratorio. Muchas gracias a nuestra amiga Ruby, como siempre, como cada semana acompañándonos, y otras personas que también están, que han siempre dado seguimiento a este programa. Valera Ortega, Kikester Cayetano, muchas, muchas gracias. Tenemos otra pregunta aquí en redes sociales de nuestra amiga Valeria Villarreal. Buenas tardes, saludos a los dos. Gracias, Valeria. Pregunta lo siguiente: ¿cuál es la razón por la cual se siguen retrasando los casos en la corte? A su amiga le han cambiado la fecha cuatro veces en los pasados 5 meses. Simplemente le llegan notificaciones con fechas distintas y la más reciente es para, agárrate, Rafael, 2024.
Ay, ay, ay. Mira, José, esto lo estamos viendo a diario en la oficina. Por ejemplo, yo tuve un muchacho en la oficina la pasada semana, estábamos preparándolo para el caso, jovencito de Colombia, y este caso se lo han cancelado, te puedo decir sin mentir, sin temor a equivocarme, 8 o 9 ocasiones. Y ya nos estábamos preparando, la corte era en una semana, y nos llegó otra notificación. Por ninguna razón o justificación, simplemente nos envía un documento, dice notificación enmendada, y le dieron la corte ahora para el 2023 en ese caso. Así es que está pasando mucho. Hay varias cosas que están llevando, ¿verdad?, causando esta situación. Primero, desde que Biden emitió el memorando de prioridades, están utilizando la siguiente excusa en algunas cortes de inmigración diciendo, bueno, simplemente nos estamos dejando llevar por aquellos casos que tienen prioridades basados en el memorando y estamos atrasando o retrasando los demás. El otro asunto es que los cierres de COVID han creado un caos en los calendarios de los jueces y han tratado de abrir las cortes, pero estamos hablando de que muchas cortes, por ejemplo la de San Antonio, que es donde yo asisto semanalmente, tenemos, esa fue de las cortes que más tiempo estuvo cerrada. Así es que imagínate que con ese retraso, ese backlog de 200 años que tenía esa corte, de momento tú la cierras casi dos años. Ha sido un caos esa reapertura. La corte de San Antonio abrió el 6 de julio, este pasado 6 de julio, y a mí me llegaron, ese julio me llegaron como 20 notificaciones de audiencias para agosto. Yo dije, qué bueno, ya vamos a volver otra vez al movimiento, ¿verdad? Al sudor diario. Pero no, todas las que nos dieron en agosto fueron todas recalendarizadas. Así es que hay un caos en los calendarios de las cortes de inmigración. A las personas que le estén llegando este tipo de notificaciones, tampoco confíen en que esa fecha del 2024 va a ser la fecha de su corte. Probablemente la adelanten o le llegue luego una fecha para el 2026, porque así de caótica es la escena en los calendarios de las cortes de inmigración.
Increíble. ¿A qué se debe eso, Rafael? ¿A quién le podemos...? No es la idea buscar culpables, pero aquí alguien tiene que ser responsable.
Bueno, mira, José, durante la época del presidente Trump, vimos que le pusieron presión a los jueces a atender ciertos casos y estos jueces descartaron otros tipos de casos. Y simplemente cerraban aleatoriamente las cortes, cancelaban las cortes sin darnos ningún tipo de notificación. Yo creo que fue una mezcla de la pasada, del desastre de la pasada administración, la pandemia, se unieron esos elementos y crearon un caos. De verdad, las cortes de detenidos, que son diferentes a las cortes de los no detenidos, las cortes de detenidos, tengo que decir y ser justo y honesto, están funcionando mucho mejor. Las cortes de detenidos están muy organizadas, se están manejando a la hora que es. Esta mañana, antes de yo entrar al juicio que tenía en Puerto Rico, pude atender una audiencia en una corte en Houston videoconferencia, y a la hora que me citaron, a esa hora estuve compareciendo, y las cortes de detenidos sí están funcionando bien, pero las cortes de no detenidos, el caos es inexplicable. Yo, José, habían adelantado algo, habían adelantado un poco, aceptando notificaciones por correo electrónico durante la pandemia, ¿verdad? Ahora, la nueva regla es que ya no se pueden someter documentos por correo electrónico. Por lo tanto, habíamos adelantado pasos, ahora estamos otra vez en la era de que hay que enviar todo por correo. Si tú vas y ves las oficinas donde reciben el correo en las cortes de inmigración, hay cientos, por no decir miles, de paquetes sin abrir allí que llevan meses. Así es que muy triste, muy lamentable, el caos en la corte de inmigración para los no detenidos es real. Es real.
Cuando dices que había un rezago de 200 años, es irónico, no es real.
Es irónico y sarcástico a la misma vez, pero la verdad es que así se siente, José. Yo tengo casos del 2009, yo tengo casos del 2007 en la Corte de Inmigración. Así es que sí, es monumental el retraso en los casos de inmigración.
Bueno, yo pensé que era también sarcástico cuando leí. Y en un estudio del Instituto de Política Migratoria, y esto lo hemos comentado en alguna ocasión en el programa, Rafael, que el periodo de espera de un migrante legal mexicano cuando intenta traer a Estados Unidos a un hijo mayor de edad casado es de 157 años. No es broma. ¿Y sabes quién hizo esa estimación? Doris Meissner, que como tú sabes muy bien, fue la ex comisionada de lo que entonces era el INS, ¿no? El Immigration and Naturalization Service, ya desaparecido, finiquitado. Bueno, ella hizo ese cálculo, así que algo debe saber de esos términos. Una pregunta sobre el mismo tema y después ya pasamos a otros asuntos. ¿A qué casos les beneficia estas demoras? Probablemente a la mayoría no le beneficia. Sigues en un limbo, pero ¿a qué casos les beneficia que haya una demora de 1, 2, 3 o 4 años incluso?
Mira, José, caso que no se litiga, caso que no se pierde. y hay personas que se encuentran con casos que quizá no son los más fuertes con relación a la evidencia que puedan tener. Y si esa persona tiene su caso, pues si no tiene buena evidencia, probablemente se le ordene una deportación. Pero esa persona lleva ya 4 o 5 años esperando su caso, ha tenido permiso de trabajo, hay muchos que han establecido negocios aquí. Por lo tanto, a esas personas que no tienen buen caso, y eso, ¿verdad?, que se lo diga a su abogado luego de evaluarlo si usted tiene buen caso o no. Porque yo he tenido casos con muchísima evidencia que no se pueden ganar, y he tenido casos con muy poca evidencia que se pueden ganar si el reclamo es legítimo y si tú puedes preparar al cliente para poder declarar bien en la corte. Pero tienes toda la razón. Existen personas que se han beneficiado mucho de esto porque tenían audiencias. Y eso era lo que yo no entendía con la administración de Trump. Él quería resolver y hacer unas deportaciones fast track. Y lo que hacía era cerrar las cortes de inmigración y cancelar las cosas. Y lo que le dio fue oportunidad a que muchas personas que tenían delitos en sus casos, que tenían problemas, que debían tener sus audiencias, darle más espacio para que pudieran estar sin ningún tipo de problema. Así es que muy, muy afinado y muy atinado ese planteamiento que haces.
Bueno, y sí, de verdad que uno habría esperado que con el cambio de administración, ¿no? Este tipo de procesos burocráticos, ¿no? Que tienen que ver con cuánto personal tienes, cuánto tiempo tiene cada persona para poder evaluar tus casos, etcétera. Bueno, uno pensaría, ¿no?, que como siendo la migración un tema central de las promesas y de la campaña presidencial, que quizá habría los recursos humanos, económicos, presupuestales suficientes para que este tipo de problemas no existieran. Pero estamos viendo, tristemente, en este tipo de casos y también en las demoras que hay de otros procesos como los del ajuste de estatus, Rafael, que constantemente estamos viendo personas que se quejan que está tomando más tiempo que incluso en la era Trump. Esa es la realidad.
Totalmente, José. Y yo no me compro el hecho de que las cortes de inmigración necesitan más jueces y necesitan más personal, necesitan organización, José, porque y saber, por ejemplo, hay muchísimos casos en la corte de inmigración que no tienen que estar en la corte de inmigración, que complicando los calendarios, hay casos que USCIS puede atender, ya hay un memorando que le ha dicho a la Corte de Inmigración, si las personas tienen una alternativa con USCIS y te plantean un caso prima facie de que podrían tener un caso adjudicable con USCIS, ciérrele el caso a la Corte, dele ese espacio a otro caso que así lo amerite. Y no lo hacen, simplemente dándole largas y largas y largas a estos asuntos. Se puede resolver con lo que hay, lo que tiene que haber es voluntad, José.
Muy buen punto, Rafael. Bueno, tenemos más preguntas. Una pregunta de nuestra amiga Dolorcitas Moreno. Me encanta el nombre, Dolorcitas Moreno. Su caso inició el 17 de agosto de 99. ¿Cuál es la página oficial donde puede ver la gráfica y saber dónde? Es todo lo que nos pone, Rafael.
Perfectamente. Mira, bueno, primero, cuando necesitaríamos, ¿verdad? Si quiere que le revisemos algo en el boletín de visas, necesitaríamos saber de qué país es Dolorcita, ¿verdad? Pero la página es travel.state.gov, donde puede revisar el visa bulletin, donde puede obtener la información que ella está pidiendo.
Si recuerdan, amigas y amigos, que cuando nos escriban por redes sociales, como no hay una posibilidad de interactuar con ustedes, de platicar y obtener respuestas en tiempo real a través de una conversación telefónica, es sumamente importante que siempre nos pongan su lugar de nacimiento, su fecha de ingreso a los Estados Unidos y de qué manera ingresaron a los Estados Unidos. Es decir, si fueron inspeccionados o no inspeccionados, les pusieron su sello o no. Esos tres datos hacen absolutamente toda la diferencia, porque los boletines de visa son por nacionalidad, ¿verdad? Lamentablemente para los mexicanos, invariablemente son los tiempos más largos, porque también son el mayor número de visas en números absolutos que nos otorgan, ¿verdad? Y de otros procesos. Entonces, siempre a la nacionalidad, la fecha de ingreso y la manera en que ingresaron son elementos que, por favor, les pedimos siempre nos precisen en sus mensajes de texto. Si la señora Dolorcitas nos está viendo nuevamente, si nos puede responder, por favor, para que el abogado pueda responder fielmente a su pregunta.
Perfecto.
Bueno, y seguimos aquí con las preguntas, Rafael. En términos de recomendación, y esto es un tema que hemos tocado varias veces, pero vale la pena reiterarlo porque ha habido muchas noticias y muy confusas a veces. ¿Cuál es la recomendación para nuestros DACA, beneficiarios de DACA, nuestros jóvenes soñadores?
Mira, o sea, actualmente para aquellas personas que son elegibles para DACA, deberían ir consultando primero con un abogado para ver si en efecto cumplen con todos los requisitos. En adición a eso, que les den una lista de documentos para que puedan ocupar y organizar los documentos, porque yo entiendo que se va a abrir esa ventana pronto pero no sabemos qué corte la vaya a detener a los 3 o 4 meses. Así es que no espere a que le abran esa oportunidad nuevamente para empezar a trabajar con sus documentos. O sea, lo primero que van a tener que demostrar es que estuvieron aquí para julio del 2007 y que entró antes de los 16 años. Así es que es importante que ya usted vaya recopilando información y evidencia que usted estuvo aquí en el 2007, 2008, 2009, todos esos años. ¿Y cómo se demuestra eso? Récords médicos, récords de vacunas, récords escolares, si tuvo algún tratamiento en un hospital, si su familiar, si su mamá estuvo aquí, evidencia de que usted estuvo en actividades, fotos, tiene que presentar evidencia de todos esos años y están siendo muy meticulosos con ese requisito, José.
¿Y qué es una recomendación, francamente, Rafael, que se puede hacer extensiva a todas las personas que tengan alguna expectativa de regularizar su situación? Correcto. En Estados Unidos, aunque en este momento claramente no están las condiciones dadas para una reforma migratoria amplia, que por ejemplo incluye también a los padres de los soñadores, claro. La realidad es que no es tiempo perdido. Las personas pueden ir, como dice Rafael, montando casos sólidos, ¿no? A veces estamos hablando literalmente de cientos de páginas. Así por es. Cada uno de sus casos donde se pueda documentar lo que está refiriendo Rafael. Tener esa documentación, empezarla a preparar, tener copias fotostáticas, meterlas en una bolsa de plástico por si viene otra inundación, ¿verdad? Y nos afecta. Todos esos detalles no son menores, porque a la hora de que vengan las reformas y que eventualmente llegará alguna, todos van a estar con esos documentos listos. Y también, por supuesto, el tema fiscal. Ninguna propuesta de reforma migratoria que yo he escuchado o he leído excluye el hecho de que los migrantes, aunque hayan sido indocumentados, estén al día en el pago de los impuestos. Como usted sabe, no requiere un número de seguro social si es indocumentado para pagar impuestos, porque puede solicitar la emisión de un ITIN, un Tax Identification Number, para que con ese número pueda pagar. Yo creo que son elementos, Rafael, no sé, tú me dices si me equivoco, elementos muy importantes para cualquier persona que tenga una expectativa razonable de regularizarse.
Importantísimo, José. Una de las cosas que evalúa inmigración a la hora de otorgarte cualquier beneficio es el llamado buen carácter moral. Y el gobierno de Estados Unidos y las cortes de Estados Unidos han determinado que una persona que paga sus impuestos, que paga impuestos a veces incluso sin tener que hacerlo, es una persona que tiene buen carácter moral. Así es que yo creo que el consejo que le has dado es excelente, pero que por favor lo hagamos. Mira, José, no sabes cuántas veces las personas llegan a la oficina y saben, le hemos dicho esto mil veces, que por favor vayan recopilando su información. No espere a que el beneficio esté disponible. Vayan haciéndolo desde ya y verán que todo va a fluir mucho mejor.
Muy bien. Acabamos de recibir boletín de último momento, Rafael. El Departamento de Seguridad Nacional, el DHS, acaba de emitir nuevas directrices a los oficiales de inmigración en relación con la deportación y arresto de inmigrantes. Y el tema central aquí es que un oficial de inmigración no debe de arrestar a un indocumentado solamente por la base de ser indocumentado. Y así que parece como que muy vago el término, Rafael, pero parece que es un tema muy importante. Por solo tener un carácter indocumentado no es un motivo suficiente para arrestarte y deportarte. ¿Quieres hacer algún comentario? Aclaramos que esto es reciente, no lo hemos tenido oportunidad de revisar cuidadosamente.
Sí, José, gracias por la oportunidad para comentar sobre eso. Es muy importante que se refleje, ¿verdad? También estamos hablando de un momento en que, vuelvo y te digo, el tema de la inmigración está caliente, se está dando una batalla, y yo creo que estos son soluciones importantes dentro del panorama que tenemos actualmente, que no tenemos una reforma migratoria que aparentemente viene en el futuro cercano. Y en las diferentes ciudades, hay ciudades muy conservadoras que están utilizando esa facultad que tenían para hacerlo antes, para estar arrestando a personas a diestra y siniestra, cuando ya el presidente Biden dijo a principios de su administración que arrestaran a aquellas personas que tuvieran récord penal. Por lo tanto, el hecho de, y yo creo que esto nos va a ayudar mucho a conseguir fianzas para personas que han sido detenidas por el simple hecho de no contar con la documentación adecuada. Así es que vamos a estar ampliando, ¿verdad?, nuestro análisis cuando podamos leer la reglamentación, pero me llena de mucha esperanza porque es algo que hace falta.
Absolutamente, pude leer un párrafo adicional. Básicamente tienes toda la razón. Las prioridades de deportación de la administración Biden van a ser los inmigrantes que representen un riesgo a la seguridad nacional o a la seguridad pública de Estados Unidos o aquellas personas de reciente ingreso al país. Este segundo punto es controvertido, ¿verdad? Porque muchas personas están buscando algún tipo de asilo político. Lo vimos con los miles de ciudadanos haitianos que en ese momento lograron, algunos de ellos, entrar a Estados Unidos para tramitar sus casos. Y por cierto, Rafael, la administración Biden también reportó ya que en un breve espacio de tiempo va a emitir un nuevo memorando para formalmente desaparecer la polémica política de Quédate en México.
Por favor, estoy esperando que así lo hagan con mucho deseo, porque de verdad que pocas cosas, a mí me molestan muchas cosas, pero pocas cosas me molesta tanto y moralmente e intelectualmente como ese programa ilegal del MPP.
Perfecto. Bueno, sí, vamos a traer más detalles de eso la próxima semana. Ya tenemos la aclaración aquí de Dolorcitas Moreno. Ella es mexicana, ingresó legalmente, dice legalmente en el 99 y su mamá es ciudadana.
Todavía me falta un dato, pero vamos a darle alternativa, porque me falta saber si es soltera o casada. Si es soltera, estamos hablando de 15 de enero del 1999. Y si es casada, es F3, fecha 15 de mayo del 1997. Así es que esas serían las fechas según el boletín de visas. Le podemos creo que podemos actualizar o ponerle la página que ella solicitó, colocarla también quizás en los comentarios del programa para que así lo pueda tener. Es travel.state.gov.
Travel.state.gov. Le vamos a pedir a nuestra colega Luisita Arbeláez o a Ariel López que por favor pongan eso en nuestro chat, de tal manera que la persona pueda conectarse, doña Dolorcitas. Gracias. Una pregunta de Patty Borrás, no sé si es familiar tuyo. Si una persona sufrió abuso sexual cuando era menor de edad, pero ya pasó mucho tiempo, ¿todavía puede aplicar para la visa U? Tema importante.
No existe un término específico dentro de la visa U para el delito que se cometió, ¿verdad? Para el delito por el cual fuiste víctima. Yo estoy tramitando visa U de casos que pasaron hace 8 o 10 años. Y tengo uno que fue de 2004, 2005, si no me equivoco. Por lo tanto, habría que evaluar la evidencia que se tiene y si la policía está dispuesta a certificarlo, que es el primer paso en la visa U, si la policía está dispuesta a certificar la forma 918B, no va a tener ningún problema en solicitarlo. Pero sí se puede, sería la contestación inmediata.
Ahora, nada más un detalle, ¿tiene que ser la policía de la zona donde ocurrió el incidente o puede ser otra estación policial?
No, tiene que ser el departamento de la policía que obtuvo, que trabajó el caso, porque uno de los requisitos es que usted haya cooperado con la policía. Por lo tanto, la policía tiene que certificar primero que usted es víctima de ese delito y que usted cooperó con la policía.
Correcto. Bueno, vamos a una pausa y regresamos a Bienvenidos a América. No se vayan.
Para vivir mejor.
Mi nombre es Nancy Batista, esta es mi historia. Nací en Guatemala. Mi madre nos trajo a los Estados Unidos cuando solamente tenía 4 años. Todo eso que yo vi desde chiquita me inspiró a seguir tratando de ayudar a mi comunidad. Después de que falleció mi tío, yo me enfoqué mucho en lo que le ocurrió a él, con lo que fue el COVID. Ahora mismo estoy enfocada en asegurarme de que los niños que están en las escuelas estén protegidos con las mascarillas. Soy una mujer valiente, he salido adelante. Todos podemos ser héroes de nuestra comunidad. Juntos sí podemos.
Este mes de la herencia hispana celebramos a Nancy, uno de los héroes de nuestra comunidad, ayudándonos a todos a protegernos contra el COVID-19. Para encontrar vacunas cerca de ti, visita vacunas.gov.
Camino al éxito.
¿Sabía que la FDA ya aprobó una vacuna contra el COVID-19? Desde hace más de 100 años, la FDA ha aprobado todas las vacunas y medicamentos y ahora ya aprobó una vacuna contra el COVID-19. Escuchemos al doctor Marcos Mestre, director médico del Niklaus Children's Hospital.
Significa bastante, especialmente para los individuos que son de 16 adelante, eso es lo que se ha aprobado. Y eso da la confianza a los padres que los exámenes que se han hecho con esta vacuna han ido por el proceso que típicamente vamos por toda otra vacuna. En los estudios que se han hecho sobre los niños de 16 adelante y los adultos, que es bien segura la vacuna y los beneficios que da la vacuna es mucho, mucho más que los riesgos.
Para encontrar vacunas cerca de ti, visita vacunas.gov o envíe un mensaje de texto con tu código postal al 822-862. Juntos, sí podemos.
Bueno, estamos en Bienvenidos a América. Nos queda más que nada el tiempo para desearles que tengan una feliz semana, vernos aquí la próxima semana en su programa migratorio, pedirle al abogado Rafael Borrás que por favor comparta su número telefónico.
Claro que sí, siempre un placer estar aquí, José. Se pueden comunicar las personas con nosotros al 210-996-5838. También estamos en las redes sociales, José. Se pueden pasar por nuestro Instagram, por nuestro Facebook, abogado Rafael Borrás, Rafael Borrás Law. Y allí también pueden coordinar una cita con nosotros. Así es que con mucho gusto los vamos a atender. Siempre llama gente de este programa y nos llena de mucha satisfacción poder ayudar.
Muchas gracias, Rafael. Les recordamos que nuestro teléfono, el 1-800-248-3232, pueden llamarnos, pueden dejar ahí sus preguntas grabadas y con mucho gusto las compartimos en la siguiente emisión. En nombre de nuestro equipo de producción, Ariel López, Luis Arbeláez, yo soy José López Zamorano. Nos vemos la próxima semana en Bienvenidos a América. Gracias, Rafael.
Un abrazo.